Y bueno, ya sabéis qué significa este tipo de melodía, Xenia, Caribbean Blue. Es que tenemos aquí con nosotros y nosotras a José Ignacio. Bueno, José Ignacio, egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon en eco, pues bien. Pasando
calor.
Esta temporada de calor, aunque ya parece que va a cambiar un poco el tiempo, pero bueno, pues aprovechando pues para hacer actividades que en otro momento no hemos tenido oportunidad.
Así es, un poco salir de casa, disfrutar un poco de nuestro entorno.
El pasear
y hacer cosas que no podíamos hacer hasta ahora y bueno, se disfruta este tipo de tiempo.
Exactamente, sí.
Bueno, retomamos donde lo dejamos la pasada vez. Haremos un pequeño repaso para recordar qué es lo que estábamos tratando en la anterior colaboración, que era básicamente los retos que se marca uno, ¿no? Que debería marcarse para este 2019, que son un reto por cada mes, ¿no es así?
Pues sí, por hacer una pequeña introducción y un pequeño repaso del programa anterior, efectivamente habíamos estado hablando sobre el tema de retos para el 2019. Decíamos que pues normalmente las personas al principio de año pues siempre pensamos que es tiempo de renovación y de reflexión sobre el siguiente ciclo anual para seguir alcanzando y avanzando en los retos personales, pero que el seguir avanzando en esos retos personales no se puede hacer o no se debería de realizar de cualquier manera. Uh-huh. Los expertos coinciden en la estrategia de distribuir esos retos a lo largo del año para que no nos dispersemos y no nos saturemos, uh-huh, para evitar un impacto negativo en el estado de ánimo. Cada mes debería de tener su objetivo, uh-huh, y el proponerse según qué retos en otro momento del año pues podría boicotear su éxito. Y que para conseguir esos retos personales es mejor planificarse y hacerlos con sentido. Y que los denominadores comunes, los ingredientes necesarios para ello, son dos fundamentales, que uno es la paciencia y otro es la constancia. Comenzamos hablando sobre el tema de la dieta, un tema que ya hemos tratado en otros programas, y sobre la dieta, pues a manera de pequeño resumen, podemos decir que no es tanto el proporcionarnos dietas estrictas como el hecho de consumir un poco de todo en razonables cantidades lo que deberíamos de realizar. Sin duda, pues lo que ya todos conocemos, hortalizas y verduras siempre que sea posible ecológicas y sobre todo pues fruta en ese sentido, ¿no? Hemos hablado del la conveniencia de alimentarse a base de verduras para favorecer el aporte de vitaminas, cereales y otros alimentos proteicos, fundamentalmente los conseguidos a base de legumbres, de frutos secos, de huevo, de pescado, etcétera, etcétera. También comentábamos que el hecho de consumir la sal, no hay que dejar de tomar la sal es necesaria, pero sí reducir su consumo, uh-huh, y que en este caso podríamos optar por las especias como sustituto de la misma, ¿no? Uh-huh. En segundo lugar, comentábamos el hecho de aceptar el error. Uh-huh. El perfeccionismo se ha convertido en una losa que nace del miedo a equivocarse o a tomar una decisión que no es la acertada. Uh-huh. Hoy día se busca el éxito como sinónimo de reconocimiento y de autorrealización. Hemos de pensar que la equivocación no es un fracaso permanente, que es difícil encontrar a alguien que no se haya equivocado nunca, y que es mejor aceptar el hecho de la equivocación o del error, el aceptarlo con naturalidad y como una oportunidad de mejora para reconducir situaciones o decisiones inadecuadas. Si no se está dispuesto a reconocer la equivocación, es muy probable que volvamos a padecerla, es decir, que esta se vuelva a producirse de nuevo. Y, por supuesto, es más inteligente el no demonizar la equivocación.
Thank you.
Y bueno, tras lo del aceptar el error también estuvimos hablando sobre la concentración y la memoria.
Sí, en tercer lugar hablamos sobre lo que es el tema que denominábamos más concentración y memoria, y que decíamos que hay alimentos o actividades que ayudan a mejorar la concentración y la memoria, que también debemos de saber que el cerebro tiene un límite y que mantener la plena atención pasados alrededor de 30 minutos empieza a costar un poco más. De igual manera, es bueno para el cerebro no recordar todo, como aseguran tanto neurólogos como biólogos y psicólogos. Así, no es necesario que nos obsesionemos ante los lapsus, las confusiones u otros olvidos, en tanto en cuanto no dificulten de una manera alarmante la resolución de nuestro día a día. Hablábamos también del tema del sedentarismo, que lo hemos tocado en otros programas, donde decíamos que el hecho de realizar una serie de actividades de alguna manera nos favorecen muy positivamente. Hablábamos de la importancia del hecho de caminar y de la importancia también de prepararnos unas rutinas en casa o en cualquier otra iniciativa que implique mover el cuerpo y que debemos no solamente de iniciar y de realizar esas actividades, sino que tenemos que establecer algún tipo de estrategia para no abandonar en unos pocos días o en unas semanas esa actividad. Todos conocemos los beneficios positivos del hecho de hacer ejercicio físico en todos los sentidos. Entonces, lo importante pues mantenerlo y que no lo abandonemos. En lo que se refiere a una economía más holgada, pues comentábamos que en la planificación y en la gestión de nuestros recursos disponibles es uno de los factores importantes a tener en cuenta. Y uno de los mayores activos que disponemos es nuestro tiempo que tenemos. Porque depende de uno mismo el tiempo que se dedica a una cosa u otra. Es importante también y necesario el reordenar la gestión de nuestros gastos, y eso requiere una planificación, tanto a nivel de gastos de desplazamiento, de vivienda, de ropa, de lo dedicado al ocio, etcétera, etcétera. Quiere decir que es importante poder disfrutar de una actividad, pero también es importante, y uno de los mayores activos, el cómo organizar nuestro tiempo para hacer otras actividades, ¿no?
Luego también hablábamos ya, para terminar con el repaso, era el tema del dormir de un tirón, eso es lo que hablábamos.
Sí, que es muy importante el hecho de un descanso adecuado y prolongado, ¿no? Que hay unas variables que entran en juego en una mejor o peor calidad del sueño, que es importante pues dejar fuera pantallas antes de acostarse, porque actúan como estimulante del cerebro. El hecho de utilizar una serie de tejidos como las sábanas, como el pijama, mejor sin fibra sintética, el realizar una serie de estiramientos corporales si nos sentimos cansados también nos puede ayudar. Insistir también en la alimentación, que es recomendable cenar al menos una hora y media antes, y que la comida sin grasas ni fritos y que sea de fácil digestión. Y por último, nuestra mente, que también puede boicotear todos los factores mencionados hasta ahora, pero que si de alguna manera pues la educamos, la organizamos, puede ayudar a que favorezca nuestro descanso en ese sentido, ¿no?
Y bueno, ya habiendo hecho el repaso del programa anterior y ya habiendo situado a los y las oyentes, ahora nos toca comenzar con los retos que nos quedaban pendientes, que uno de ellos es ser solidario, el séptimo.
Pues el término de ser solidario, de la solidaridad, siempre lo hemos procurado tocar en programas anteriores. El hecho de ser solidario quiere decir que las ganas de sentir que se ayuda a los demás, que se aporta un granito de arena en el contorno más inmediato o lejano, ¿por qué no hemos de experimentarlo? ¿Por qué no hacer o notar esa sensación de bienestar, ¿no? Por supuesto, hay iniciativas de voluntariado internacional para colaborar en el desarrollo de programas educativos, sanitarios o sociales. Todos conocemos, porque nos llega propaganda o porque nos lo anuncian, ¿no?, en el día a día. Y debemos de saber que no es necesario irse lejos si el tiempo disponible es una hora diaria o dos días a la semana, por concretar algo. Lo importante es el compromiso y la constancia de ese compromiso. Y tan necesario es en la localidad o en el barrio donde vivimos como en el extranjero. Es importante plantearse el voluntariado sin agobios, siendo consciente de en qué tipo de actividad nos gustaría participar, en la que podamos aportar algo, y que sean conocimientos prácticos o sencillamente tiempo, sea paseando un perro de una protectora de animales o acompañando a personas mayores que viven solas. Es importante que antes de nada se conozcan los distintos tipos de voluntariado que hay en el sector de las organizaciones no gubernamentales y las tareas que se pueden realizar en cada una, pensando qué opción se ajusta más a nuestro propio carácter, a nuestras ideas, a nuestras preferencias y a nuestra disponibilidad de tiempo y formación.
Y luego otro de los retos que nos podemos marcar es algo muy difícil en la comunicación, es hacerse entender, ¿no?
Pues sí, yo creo que cada día está la cosa tal como está el mundo de hoy, la sociedad de hoy, con lo que nos bombardean y nos indica, ¿no?, en ese sentido. El hecho de hacerse entender, pues creo que vale la pena recordarlo un poquito y valorarlo, ¿no? Porque para mejorar la comunicación con los amigos, con la familia, con en nuestro trabajo, es indispensable aprender lo que se conoce como proempatía, que quiere decir que es hacer que la persona se sienta especial, al menos manifestándolo verbalmente. Quiere decir que la persona que nosotros estamos hablando, de alguna manera, ella se sienta de una manera especial. ¿Y cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede hacerse eso? Pues ello predispone a que el otro se abra a escucharnos. Si además hay una conciencia de gratitud real hacia la persona con la que se está hablando, mucho mejor. No hay que instalarse en la queja del no me entienden, sino en esforzarse en establecer esa comunicación. La mirada, por supuesto, tiene un papel fundamental también en este contacto. Más que ver, hay que mirar, afirma tajantemente una especialista en psicología, ¿no? Es importante, más que ver, hay que mirar. Si no se capta la atención, no hay comunicación que mejorar, porque sencillamente esa comunicación no existe. También hay que rescatar tiempos y espacios y aprender a escuchar. Escuchar sin ponerse a la defensiva y sin móviles ni televisores que nos puedan distraer. Cuando se escucha atentamente, es más fácil que el otro se abra también a escuchar. Otro psicólogo recuerda un dicho que dice que tenemos dos oídos y una boca. Hay que escuchar dos veces para hablar una. Y cuando se hable, vocalizando y proyectando la voz de una manera clara.
Y bueno, nos vamos al noveno reto, estudiar. ¿Qué nos puedes contar sobre ello?
Pues hemos hablado hoy del hecho de ser solidario, de lo importante que es el hacerse entender. Otra de las cosas que deberíamos tener en cuenta es el hecho de estudiar y de seguir estudiando, ¿no? Podemos decir que da igual la edad para profundizar en cualquier tipo de conocimiento. La oferta es múltiple, así como las posibilidades para acceder y hacerlo. Los programas universitarios pueden ser más transversales, por lo que es más importante diseñar el plan de estudios que centrarnos en decidir una carrera en particular. Y, por supuesto, a los que ya somos de cierta edad, hay que decir que no solo existe la universidad. Es necesario valorar qué es más atractivo y no siempre pasa por unos estudios superiores. Podemos dedicarnos a aprender algún idioma, temas de gastronomía, muchas cosas que de alguna manera podemos realizar, ya sea de una forma presencial o a través de internet. Cuando ya estamos decididos, solo falta tener presentes unos pocos puntos que favorecen la eficiencia para adquirir nuevos conocimientos que ya hemos comentado, como puede ser el hecho de no superar pues 30 minutos de estudio, dado que el tiempo promedio de máxima atención suele rondar los 20 minutos. También ayuda, antes de ponerse a estudiar, a hacer algo de ejercicio, porque activa el cerebro, y que durante el tiempo de estudio es importante el silenciar el móvil y las redes sociales en general, porque dispersa la mente, dificultando nuestra concentración.
Y otro, bueno, un reto muy importante además que tenemos constancia de este 2019 y visto el panorama, es el ser más ecológico, ¿no?
Pues sí, en lo que se refiere al tema de ser más ecológico, podemos decir que cuanto menos residuos, mejor, sin duda. Aunque el ser más ecológico pasa por darse cuenta de que el medio ambiente es todo, tanto el planeta como las plantas, como los animales, como los seres humanos y todos los flujos que se producen. La clave es reequilibrar estos flujos con pequeños actos. Algunas ideas que yo creo que ya todos conocemos y que vale la pena recordar. El formar parte de una cooperativa de consumo sin intermediarios entre los productores y los consumidores fomenta el consumo de productos frescos, no envasados y de kilómetro cero, con un menor impacto contaminante en el medio ambiente. El usar el transporte público o vehículos eléctricos, el caminar cuando se trate de cortos trayectos, esto además refuerza el objetivo propuesto en lo que se refiere a la actividad física, el plantearse la compraventa de productos de segunda mano. El mercado de segunda mano tiene un efecto considerablemente beneficioso para el medio ambiente, haciendo posible que los bienes de consumo se reutilicen muchas veces antes de su reciclaje. También en casa se puede poner atención en actos tan cotidianos como desconectar los aparatos eléctricos que no se están utilizando, usar bombillas de bajo consumo, cerrar el grifo al cepillarnos los dientes, elegir programas cortos en lavavajillas y lavadoras y utilizar preferentemente servilletas de tela en lugar de las de papel. Como veis, para empezar no está nada mal y ya es mucho.
Y bueno, nos vamos al número 11 y este lo solemos tratar también bastante. el tema del estrés, ¿no?
Efectivamente, mencionamos un poco el tema del estrés y decimos que menos estrés. ¿Quién más, quién menos lo ha padecido? Pero el problema no es tanto el estrés en sí como el hecho de no disponer de tiempo para recuperarse. Uh-huh. Es más, la explosión de hormonas que produce el estrés, en alguna ocasión ya hemos dicho que es necesaria y positiva. Pero cuando esta sobreactivación permanece en el tiempo, uh-huh, es cuando se produce el desgaste y en el peor de los casos puede aparecer el síndrome de estar quemado. Ante eso, la estrategia es gestionar el tiempo y bajar el ritmo. Todos hemos podido ver que se ha popularizado esta visión de aprender a tomarse la vida con más calma. Se trata de poner límites a uno mismo y no querer llegar a todo. Cambiar las prioridades, calidad antes que cantidad. Y si se trabaja muy intensamente, darse permiso para descansar. También, como comenta un autor, queda el recurso de jugar. La actitud hedonista, que está relacionada con el hecho de jugar, propia del juego, provoca la segregación de endorfinas, que son uno de los mejores antídotos contra el estrés. Tiene un efecto similar a los opioides como la morfina o la heroína, actuando como analgésico porque interfiere en las señales de dolor hacia el cerebro, con la ventaja de que estas sustancias naturales de nuestro organismo, con la ventaja, como decía, de que las endorfinas no crean la adicción. Por cierto, según comenta un médico del trabajo, el leer en papel también ayuda a reducir el estrés.
Y luego llegaríamos ya al último, al duodécimo reto, que bueno, básicamente sería el consolidar todo lo anterior, ¿no?
Pues sí, pues para finalizar un poco y a modo de resumen, efectivamente, el reto a conseguir sería consolidar todo lo anterior. Es más habitual de lo deseable proponerse objetivos, empezar con ganas y con el paso de las semanas o de los meses darlo por perdido, ya sea por circunstancias, por no obtener los resultados esperados o porque la voluntad va decreciendo. Un autor, un psicólogo, asegura que la consolidación de los objetivos es directamente proporcional al esfuerzo para conseguirlos. Si nos ha costado poco, es posible que al mínimo escollo se abandone. Es un mecanismo inherente en la conducta de las personas que dificulta aceptar los vaivenes naturales de todo proceso. También incide el grado de satisfacción en cuanto a los resultados. Por eso señala la importancia de tomar conciencia de las propias limitaciones para no ponerse un listón tan alto que imposibilite unos cambios mínimos suficientemente estimulantes como para seguir adelante. Quiere decir que nos tenemos que marcar unos objetivos con unas limitaciones para que el listón que nos ponemos sea tan alto que nos pueda imposibilitar unos cambios mínimos que a su vez son los que son estimulantes como para conseguir adelante. También se llega al autoboicot cuando la baja autoestima no permite considerar positivo lo que se va consiguiendo. Con todo, es necesario tener un mínimo autoconocimiento de uno mismo para dibujar la mejor estrategia en dicha consolidación en función de las características de cada persona, de cada individuo. Y en cualquier caso, seguir con el esfuerzo hasta que se haya convertido en un hábito saludable, sean las pautas para estudiar, sea el hacer ejercicio, sea el cuidado de la alimentación o cualquiera de los objetivos propuestos. Todo, como vemos, puede ser posible y, como decíamos al principio, la constancia sin duda ayuda.
Así es, la constancia ayuda y estamos ya a junio, así que bueno, hay que tener en cuenta esos retos y comenzar a llevarlos a cabo. José Ignacio, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Un placer, como siempre. Y bueno, hasta la próxima.
Pues gracias, Eneco. Sí, creo que hemos podido notar algunas cosas interesantes. Y de todo lo que hemos comentado, a mí lo que siempre me gusta o me ha gustado es que hemos de intentar tener una visión de aprender a tomarnos la vida con más calma y que se trata sobre todo de poner límites a uno mismo y no querer llegar a todo. Y que deberíamos de cambiar las prioridades, más calidad antes que más cantidad.
Así bueno. Es muy importante. Muchas gracias por tu última reflexión y la siguiente.
Vale, Nico, hasta el siguiente programa. Agur.